Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
Señores pasajeros, Aerolíneas Meridiano les da la más cordial bienvenida a su próximo vuelo con destino a un lugar que le quitará el aliento y el sueño. Si usted pensaba conocer lo suficiente acerca de nuestro mundo, este viaje promete llevarlo a un destino que lo dejará sin palabras. Visitaremos sitios naturales y otros creados por el hombre que desafían la lógica, espacios y recintos misteriosos que fascinan y desconciertan. Gracias por reservar su vuelo con nosotros. Su boleto de ida sin regreso a bordo de nuestro aeroplano lo llevará a conocer rincones ocultos en la cartografía de este planeta. Cuidado con la cabeza. Por favor, abroche su cinturón de seguridad si es que lo encuentra. El aeroplano no cuenta con salida de emergencia, por lo que le solicitamos atender mis indicaciones en situaciones de pérdida de algún motor o caída libre. Bienvenido a bordo del Meridiano Fantasma.
Buenas tardes, queridos pasajeros. Bienvenidos una vez más al Meridiano Fantasma. Espero que estén por terminar de comer sus mejillones con papas fritas. ¿No? ¿Ya ven que no era broma? El que acaban de probar es uno de los platillos más típicos de Bélgica y en cualquier restaurante lo pueden encontrar. No me dejé nada de la cerveza negra que le serví, no hay que desperdiciar. Sí, ya sé que la suya ya se le acabó, señora Jaramillo. Y es que en unos momentos recogeremos la basura para que, ya en tierra, puedan comer unos deliciosos chocolates de postre. En esta ocasión nos dirigimos a Bruselas. Ahí tomaremos un tren en la estación central donde haremos un viaje de 2 horas que nos llevará a Geer para conocer la torre de Ebenezer, una torre construida como un monumento artístico de la paz, demostrando la visión de su autor de que en el futuro llegará un momento en el que no habrá más guerra. ¡Llegó el momento! ¡Lancen su basura hacia los contenedores frente a ustedes! ¡Ya vamos a aterrizar! ¡No olviden reciclar!
Vaya, eso sí me sorprendió. Es el primer buen aterrizaje del capitán en mucho tiempo. Me imagino que se ha de sentir mal o algo. ¡Tierra al fin! Hemos llegado a la estación central. Formen todos una fila para que pueda darles por persona y en su mano el boleto del tren y su chocolate belga. Aunque aquí creo que solo les dicen chocolates. El costo del boleto fue equivalente a 54.143 pesos con 41 centavos colombianos. O 3.337 dólares guyaneses o en dinares kuwaitíes 4.8. Y no se preocupen, ya se los anoté en la cuenta. Bien, gracias por subir en orden, queridos pasajeros. De esa manera nuestras expediciones se vuelven más placenteras y no tenemos que perder tiempo buscando a alguno de ustedes en la tiendita de souvenirs. En lo que hacemos nuestro recorrido en tren, les pido por favor que se preparen y busquen abrigos, chamarras, gorros, guantes, bufandas o ropita térmica. Todo lo que gusten ponerse, ya que en Geer estaremos a menos 1 grado centígrado y estará nublado. Más vale disfrutar del paseo y no estar sufriendo por el frío. Mientras llegamos, les comento que en 1925, cuando se publicó el primer volumen de Mein Kampf, o Mi Lucha, escrito por Adolf Hitler, donde daba a conocer su curiosita manera de pensar, un muchacho belga de 13 años llamado Robert Garset, quien años más tarde construiría la Torre Ebenezer, publicó como respuesta al Führer un texto llamado Son Combat, o Su Lucha. ¡Qué valiente! Garset, que había nacido en 1912 en la provincia valona de Henao, se trasladó a Evenemael a los 18 años para aprender a trabajar con el sílex, que es un material pedernal, tipo roca, para trabajar en las minas cercanas. Luego de 7 años de mucho trabajo, Garcet se convirtió en el propietario de una mina de sílex. Y si la Primera Guerra Mundial ya había tenido un gran impacto en su vida, la Segunda Guerra Mundial influiría de una manera aún mayor. Para 1940, el fuerte cercano fue ocupado por el ejército alemán y no sería hasta 1945 cuando Bélgica sería libre de nuevo. ¡Miren! ¡Ya estamos llegando a Geer! Es un paisaje bellísimo, ¿a poco no? Muy verde. El verde nos rodea por todas partes. ¡Uf! Sí que hace frío. ¿Todos están bien abrigados? ¡Sigamos ese camino! La torre Ebenezer no está lejos de aquí. No, señor Tanaka, no. No es donde vivió Ebenezer Scrooge. Ese es un personaje ficticio. Miren ahí enfrente, entre los árboles frondosos. Se asoma la torre, como si estuviera esperándonos. Es imponente y se percibe un ambiente muy extraño, ¿no les parece? Sigamos avanzando. ¿Ya se fijaron? Los costados del sendero están llenos de mensajes a favor de la paz. Es una completa inspiración para el mundo en el que hoy vivimos. ¡Wow! ¡Es impresionante! Parece una torre que surge de la tierra entre todas estas rocas. Garcet estaba fascinado con la Biblia, la numerología y las civilizaciones antiguas. Es por ello que su diseño está lleno de simetrías matemáticas, números bíblicos y mediciones simbólicas de mística antigua. Observen que tiene 7 pisos. Cada pared es de 12 metros de altura, siendo 12 el número de discípulos de Jesús, y como pueden ver, es soportada por 4 torres cilíndricas. Sobre cada una descansa una estatua representando a cada uno de los 4 evangelistas. Si se fijan con cuidado, verán un toro en la parte noroeste que se relaciona con Lucas, ya que su evangelio comienza hablando del sacrificio que hizo Zacarías, padre de Juan el Bautista, a Dios. El león al sureste se identifica con Marcos, porque su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, y dicha voz sería como la del león. El hombre en forma de esfinge al suroeste se asocia a Mateo, ya que su evangelio comienza haciendo un repaso a la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre. Y por último, hay un águila al noreste que simboliza la figura de Juan. Su evangelio es el más profundo, simbólico, contemplativo y teológico de los 4, y es el que se eleva sobre los demás. Son enormes las esculturas y la manera como coronan la torre sí nos deja con la boca abierta, ¿eh? Pueden rodear la torre para que puedan tomar las fotografías que gusten desde acá abajo, porque desde arriba se aprecia otro ángulo que también les encantará. Señor Tanaka, ¿no cree que sería bueno ajustar su pasamontañas? Si no, le tapa completamente los ojos y no ve nada. Ya de por sí, no es de ojo grande. Acérquense a la puerta. Aquí en los costados se pueden leer las palabras amar, pensar, creer, libertad, igualdad y fraternidad. Lo sé, señora Peregrino, de la emoción le dan escalofríos. La torre tiene 33 metros de altura para representar la edad de Jesús cuando murió. Vayamos adentro. Miren el piso de piedra. Tengan cuidado al caminar. Observen cómo las paredes están llenas del arte y motivos que influyeron en la creación de Garcet. temas del apocalipsis, citas bíblicas y hasta dinosaurios del Cretácico. Aunque al principio solo podían entrar los invitados de Garcet, entre los que había sobrevivientes de Hiroshima. Pero en 1978 se abrió al público en general. Después se permitía la entrada 7 veces al año, pero ahora se puede visitar todos los fines de semana y durante todo el verano. Les cuento que cada año, durante el solsticio de verano, el Museo del Sílex, como también se le conoce, coloca una pancarta en su último piso donde se lee: forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Esta frase fue tomada del libro bíblico de Isaías, capítulo 2, versículo 4. Este lugar está lleno de mensajes misteriosos. ¡Permanezcan juntos! Durante la guerra, Garcet planeó construir una torre llamada la Nueva Jerusalén. Y después de la guerra, en 1947, hizo los primeros bosquejos. En su mente llevaba la visión de que un día la violencia sería solo una pesadilla. Sin embargo, no fue sino hasta 1951 cuando Garcet comenzó la construcción. Aunque se iba a hacer completamente de sílex de la mina local, la primera piedra es de granito. Esta piedra proviene de uno de los puentes del canal Alberto que había sido destruido durante la guerra. De esta manera, la piedra de granito simbolizaba la victoria del bien sobre el mal, la victoria de la paz sobre la guerra. La construcción de la torre tomó 16 años en concluir, y esto sucedió en 1963. Miren a su derecha. Es la entrada al sótano. Desde ahí se pueden recorrer 800 metros a través de pasillos y cavernas de la antigua cantera de sílex. Garcet afirmó haber descubierto más de un centenar de criaturas fosilizadas y una aldea de 70 millones de años de antigüedad en el laberinto de túneles bajo la torre. No cabe duda que en este mundo, el que busca, encuentra. ¡Subamos! Sorprendente por dentro y por fuera. Aquí, en el primer piso, se encuentra la Sala de Querubines. Como pueden observar, es una habitación cuadrada donde se muestran los descubrimientos arqueológicos, paleontológicos y geológicos de la investigación científica que llevó Garcet cerca de la mina. Pero principalmente muestra la historia bíblica de la humanidad. Vayamos ahora a la parte superior de la torre, subiendo por esta escalera de caracol. No se retrasen, ya que luego se pierden de muchas sorpresas. Salgamos por esta puerta hacia el exterior. Estamos justo debajo del león alado. Como pueden notar, aquí en la azotea las esculturas se ven enormes. Cada una de ellas tiene un gran trabajo y parecen los custodios de la torre ante cualquier peligro. ¡Qué hermosa vista del campo belga! ¡Miren! ¡Hasta hay unas vacas por allá, pastando! Asómense por este lado. Allá abajo, en el jardín, hay varias esculturas también. Y esa, la más grande, simboliza unas manos hechas como de arbustos, evocando la paz. Esa exposición es dedicada al pacifismo, que era el ideal principal de Garcet. ¿Alguien tiene hambre? Bajaremos ahora y nos reuniremos, aunque no lo crean, en el área de picnic. Encontrarán la escultura de una pistola rota que simboliza no más guerra. Y junto verán varias mesas y bancas de madera en donde podremos cenar antes de despegar a nuestro próximo destino. Eso siempre y cuando el capitán se sienta bien y tengamos un despegue como los que le caracterizan. ¡Vamos a cenar! Les tengo una sorpresa. El menú de esta noche. Carbonada flamenca. No se pueden perder esta delicia regional que es preparada como un estofado de ternera y cebolla cocinada en... ¿Qué crees, señora Jaramillo? ¡Sí! ¡Más cerveza! Sazonada con tomillo y laurel. ¡Uf! ¡Qué delicia! Algo habrá hecho el capitán que nos mandó 80 tipos de quesos diferentes para degustar. ¿Ustedes sabían que en Bélgica existe más variedad de quesos que en Suiza? ¡Uy, señor Tanaka! ¡Qué pena que usted sea intolerante a la lactosa! Pero mire, le espera la delicia de la noche. Nada mejor que estar en Bélgica y cerrar la cena con esos maravillosos waffles que son otra gran tradición originaria de este país. ¿Qué les parece si esta noche brindamos juntos por la paz? ¡Hasta el próximo destino!
Por fortuna, nuestro vuelo ha logrado llegar a su destino. Si desea continuar explorando este fascinante lugar, hágalo bajo su propio riesgo. Nuestro próximo despegue no está programado. Sin embargo, sucederá toda vez que las hélices del Meridiano Fantasma nos lo permitan. Aerolíneas Meridiano agradecen su preferencia.
Meridiano Fantasma, con la guía de Jessica Ortiz, basado en las exploraciones de Yolanda Castillo, ingeniero de navegación Emiliano Quintanar, piloteado por Luis Eduardo Castillo. Arcadia Media.